de esas deudas. Estamos con Magdalena Vergara esta tarde aquí en Aire Fresco. Magdalena, bienvenida.
Muchas gracias.
Vamos, quiero ir un poquito al origen, porque la verdad es que, claro, mirado en el día de hoy, este sistema de crédito, de este crédito con aval del Estado, recibe muchísimas críticas. Pero hay que mirarlo en perspectiva, en el momento en que esto nace, durante el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Y por lo menos el propio Ricardo Lagos y muchos de quienes trabajaron con él defienden este sistema diciendo, bueno, fue el sistema que permitió que una gran masa de estudiantes se incorporara a la educación superior y que le dio por lo mismo la oportunidad a mucha gente que antes no tenía la oportunidad de estudiar. Pero se ha convertido sin duda en un problema y hay una porción importante de los deudores en el CAE que están morosos, por lo tanto es un problema grande. Y si uno lo suma todo, es un problema aún más grande porque estamos hablando de cifras muy millonarias.
Sí, mira, efectivamente lo que tú dices, yo creo que hay que mirar esto en perspectiva y lo que ha generado. Y también hay que mirarlo dentro de lo que es el sistema de educación superior y cuál es el sistema que nosotros quisiéramos alcanzar. Y en ese sentido, el CAE sí permitió ciertos beneficios importantes, que fue un aumento en la cobertura y dando oportunidades de acceso a muchas personas que antes no lo tenían. Y también a personas con niveles socioeconómicos más bajos que antes no tenían la opción de acceder al crédito. Sin embargo, en el diseño del crédito, de su origen sí tuvo ciertos problemas, como por ejemplo que tenía una tasa de interés que era muy alta, era un 6%, que no era igual para todos los estudiantes, dependía de la institución a la que uno entraba, y tampoco era contingente al ingreso. Es decir que no importaba cuál era el sueldo que tuviera el deudor, la cuota la tenía que pagar igual y podían, en ese sentido, se le producía un agobio muy grande. Pero eso se corrigió. Hubo ciertas correcciones, esto fue durante el primer gobierno de Piñera, se corrigen porque efectivamente venían varios problemas, también habían cosas externas asociadas a esto.
Ahí bajó el 2% la tasa.
Y baja el 2%.
Y se hizo contingente
el ingreso. Y ahí también hay que mirar, permitió también alivianar el agobio y la presión que tenían ciertas personas bajo esto. También se establecieron otros beneficios. Por ejemplo, si se cae en cesantía, la persona no suspende su crédito, o sea, uh-huh. el pago de las cuotas. Pero ahí hay que mirarlo en el fondo de cómo nosotros también entendemos un sistema de financiamiento para la educación superior. Porque el sistema de educación superior, sobre todo uno en desarrollo como está el nuestro y que quiere seguir creciendo y alcanzar los estándares a nivel internacional, requiere mucho financiamiento. Y la pregunta está si lo vamos a hacer solo mediante gratuidad o vamos a permitir también que el estudiante pueda aportar también dentro de su educación. Y si uno mira a nivel internacional, efectivamente lo que hacen los distintos países, las políticas, han avanzado en este tipo de créditos que son contingentes al ingreso, que permiten que el estudiante pueda acceder a la educación superior y después cobrarle conforme a cuál va a ser su situación socioeconómica a futuro.
Eso, en ese sentido, ¿en el mundo nos está avanzando hacia la gratuidad, sino más bien hacia el aporte de los propios estudiantes, claro, a su educación?
Un aporte mixto, por así decirlo. O sea, que efectivamente sí exista un aporte estatal que puede ser importante, uh-huh. pero también avanzar también en becas y en créditos de este tipo que sean beneficiosos para el estudiante. Ahí hay que ver también, y esa es una preocupación que hay que tener, que un sistema de crédito tiene que ser viable tanto para el fisco como para el estudiante. Si no existe esa viabilidad, entonces claramente el sistema ya no sería tan responsable, claro, financieramente.
Para el fisco, para el estudiante y para las universidades.
Y para
las instituciones, porque claro, puede ser institutos profesionales o centros de formación técnica y también universidades, porque uno de los problemas que ha tenido la gratuidad justamente es que las universidades, los centros de educación superior han dicho, bueno, esto ha significado un desfinanciamiento para nosotros.
Así es que ahí eso es lo que, de alguna manera, la gratuidad lo que hizo fue cambiar la plata, o sea, de qué bolsillo salía la plata en el fondo que entraba a la educación superior. Pero no es que se estén invirtiendo más recursos en eso. Y lo que accede es cubrir los costos de matrícula, los costos de pregrado en el fondo de las instituciones. Pero nos hace cargo.
Pero no los costos reales,
claro,
¿no?
No los costos reales totales, porque son, claro, según una referencia que se establece y que ahora de hecho se está discutiendo para hacer la nueva regulación, que son los aranceles regulados. Pero no se hace cargo, por ejemplo, la investigación, la innovación, que son también características propias de un sistema de educación superior.
Claro, y que se financiaban con los aportes de los alumnos.
Claro, en parte.
En parte, sí. No completamente, porque las universidades también tienen otro tipo de ingresos. Estamos conversando con Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Según cifras de que han publicado ustedes también, son alrededor de 976.000 deudores del CAE, ¿no es cierto? Un 48,8% están todavía estudiando o en el periodo de gracia. Y un 55% ya están en situación de pago. Y de eso, de ese 55%, el 57% a su vez está al día. Ah, pero hay un casi un 43% que está en mora, ¿no es cierto? ¿Dónde ubican ustedes el problema del CAE hoy día? ¿En los que están morosos? ¿En la totalidad de las personas? ¿Dónde habría que enfocarse?
Yo creo que en la situación que estamos y cómo se han ido levantando las políticas, no podemos seguir haciendo políticas muy acotadas y que solamente busquen poner soluciones a ciertas cosas. Luego que se hizo la reforma en educación superior y que implementa la gratuidad como un sistema de financiamiento, surge la necesidad de un sistema complementario para todas las personas que no acceden a la gratuidad. Y también está la deuda pendiente de, bueno, ¿qué vamos a hacer con el CAE? En principio siempre se pensó de alguna manera que el CAE iba a ser reemplazado por otro crédito. Y de hecho han habido distintas propuestas que buscaban avanzar en esa materia. Entonces, más que solamente hacerse cargo de morosos, porque los morosos también están en situaciones diversas. Tú tienes morosos que simplemente no han tenido intención de pago y hay morosos que efectivamente no han tenido esa capacidad de poder pagar y que efectivamente les ha significado un agobio importante y están sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, lo que uno buscaría es plantear una política integral o completa de un crédito que, por ejemplo, integre los distintos créditos que existen hoy día. El CAE es solo uno de los créditos con los que hoy día uno puede acceder. Están los créditos tipo Corfo, que también tienen ciertas dificultades. Están los deudores de otros sistemas que también, de alguna manera, han ido... Son hoy día los principales afectados de estas políticas que se han ido haciendo. Entonces, un sistema que logre unificar todo el sistema de créditos, complementado también con ciertas becas, que mejore las condiciones de pago para los estudiantes, no solamente respecto a los morosos, sino en general, cosa que incentiva el pago y les facilite las condiciones que están hoy día, nosotros creemos que sería una vía adecuada hacia la cual avanzar. Y eso permitiría también que aquellas personas que efectivamente, luego de haber terminado su educación superior, no tienen la capacidad de pago porque no se cuentan con, por ejemplo, los desertores. Hoy día el sistema, el CAE permite, o sea, una persona puede no haber terminado su carrera, igual estudió con CAE y ese CAE se le va a cobrar.
Claro, tiene que pagarlo, claro.
Entonces, ese tipo de personas, por ejemplo, que efectivamente no van a alcanzar el sueldo futuro que uno hubiese proyectado al ingresar a esa carrera, porque se salió antes, u otros casos, que reciban un sueldo que sea mínimo o que caigan en cesantía, en fin, que esas personas puedan, se vean beneficiadas, en el fondo se les subsidie eso, pero que igual se incentive el pago para el resto de las personas. Entonces, que sea más regresivo en ese sentido, que se haga más cargo de la situación socioeconómica de cada uno de los deudores.
Ahora, el CAE mismo, como concepto, es un tipo de crédito que ustedes creen que se debe mantener. Este crédito con aval del Estado o debe ser reemplazado por otro tipo de beneficios, digamos, o de fácil, más que beneficios, facilidades para que los estudiantes puedan acceder a la educación superior.
Yo diría que existe bastante consenso y es algo que se ha dado cuenta de sobre todo también incluso a nivel de los rectores de las distintas universidades y institutos profesionales, o sea, del mundo técnico profesional también, de que es necesario avanzar en algo en que los estudiantes también aporten a su educación.
Esto sin contar la gente que está con gratuidad.
Claro, sin contar la gente que está en gratuidad. O sea, se ve que la gratuidad no es un sistema que sea suficiente para cubrir todos los costos si queremos de verdad una educación de calidad. La gratuidad te va a poner quizá en algún minuto en una disyuntiva que va a ser, bueno, nosotros aumentamos más la cobertura por costo de la calidad o vamos a disminuir la cobertura para mantener estos estándares mínimos que nosotros queramos. Y en ese sentido, a las universidades o a las instituciones hay que darle cierto respiro para que puedan seguir creciendo. Hoy día la gratuidad no contempla esos costos de crecimiento, desarrollo de las instituciones. Y eso es importante tenerlo presente a la hora de pensar este sistema de financiación. financiamiento. Entonces, nosotros creemos que el sistema de créditos es un buen sistema, y de hecho, no, o sea, el hecho de que el CAE haya tenido ciertos problemas en su diseño y ciertas dificultades, no quita la posibilidad de que un sistema de créditos siga siendo una buena política pública. Lo que pasa es que hay que, claro, hay que mejorar los problemas que ha tenido en su diseño para poder que no signifique este agobio, para que sea viable, para que efectivamente pueda financiar la educación superior en la medida que nosotros queremos. Y ahí hay un punto también, que cuando uno habla de acceso a la educación superior, lo que está buscando no es solamente permitirle que esa persona tenga una entrada, bueno, y hasta aquí se acabó como nuestra labor porque lo cumplimos, sino que efectivamente entre, pero que pueda tener éxito académico también, terminar su carrera y que sea y la educación que siga, que reciba, tenga cierto valor y sea con cierta calidad.
Entonces, eso es importante desde el punto de vista del propio estudiante, pero también de la mantención del sistema.
Claro, entonces en ese sentido uno debiese ver, bueno, cómo también los distintos sistemas de financiamiento que hemos tenido, que hemos establecido, tienen implicancias dentro de estos otros factores que no son netamente el costo que pueda tener la educación. Es relevante también tener esos factores presentes. De hecho, nosotros hicimos un estudio sobre eso en Acción Educar y comparamos, en el fondo, estudiantes que estudiaban con CAE, con becas, con el complemento de los dos y con gratuidad. Si bien uno no puede hablar de una correlación porque la retención es de diversos factores, veamos que la gratuidad no lo hacía mejor, y es una política que es regresiva y que es más cara. Entonces, ¿por qué seguir avanzando en ella en vez de permitir que un CAE, que el día de mañana permita que el estudiante retribuya en el fondo lo que se le prestó? Y también eso tiene cierta justicia intergeneracional, de que a las futuras generaciones les vamos a poder seguir asegurando también su acceso a la educación.
Ahora, hay... digamos, posibilidades reales de no seguir avanzando o de retrotraer una política como la gratuidad, que ha sido tan aplaudida por la mayoría de la gente, no solo por los beneficiados, sino que en general por la sociedad. Yo tengo la impresión de que es como el tema del voto voluntario, digamos. Una vez que uno da ciertos pasos, es muy difícil retroceder, aunque la realidad demuestre que ese paso que se dio finalmente termina no siendo beneficioso en todos los sentidos. Es beneficioso sin duda la gratuidad para el estudiante mismo, pero para las instituciones y para el Estado es un peso importante.
Sí, ahí hay que, o sea, la gratuidad fue pensada para que fuera una gratuidad universal, para todos los estudiantes, al menos hasta el noveno decil, y así es como lo establece la ley. Nosotros hoy día estamos...
¿Para ustedes eso es una política regresiva?
Es una política regresiva, o sea, de alguna manera se demuestra, porque lo que pasa es que la gratuidad considera el nivel socioeconómico del estudiante al momento de ingresar a la educación superior. Pero lo que demuestra, y de hecho el último estudio de la OCDE lo demuestra así, que una persona que ingresa a la educación superior tiene una movilidad social importante, y de hecho recibe... entre 2,5 y 3 veces más sueldos que una persona que solo sale de educación media.
O sea, hay un beneficio personal, digamos.
Hay un beneficio personal importante.
Beneficio privado.
Efectivamente, o sea, hay que entender que la educación superior es un beneficio público, por supuesto, con todo lo que implica mayores profesionales en el país, la investigación, etcétera, pero también es un costo personal importante. O sea, el título profesional o la formación que se adquiere con eso también hay que tomarlo en consideración. Entonces, en ese sentido, uno debiera ver la política y la posibilidad de retribución no por la situación al ingreso, sino la situación una vez que ya egresó de la educación superior.
En ese sentido, claro, la gratuidad a esta altura se transforma en una especie de dogma. Es difícil hablar en contra de la gratuidad y no escucha mucha gente que se atreva a hacerlo. Pero claro, es una política que sin duda no es perfecta. ¿Cómo se podría llegar a perfeccionar? ¿Qué elementos habría que incorporar a esta política o simplemente dejar de avanzar en la gratuidad hacia los deciles, digamos, que se supone que tiene que ir avanzando hacia adelante? Ahora con el crecimiento que va a tener Chile va a ser difícil seguir avanzando, pero...
Claro, la ley establece ciertos supuestos que yo creo que efectivamente ahora se van a atrasar un poco la entrada que podrían tener. Pero yo creo que un paso sería efectivamente ese, cómo nosotros no seguimos avanzando en gratuidad y en cambio planteamos otros mecanismos que complementen esta gratuidad. Y también mejorar el diseño, o sea, la política misma. De hecho, el presupuesto hoy día establece ciertas mejoras porque objetivamente a las instituciones, incluso las platas que se le entregan por parte del Estado a raíz de la gratuidad se le entregan en distintos tiempos, en fin, hay ciertas cosas que se pueden mejorar. Establecer cuotas quizás de gratuidad para que las instituciones, sobre todo las instituciones privadas, porque no reciben aporte fiscal directo, tengan también cierto colchón o cierto respiro, porque si no se van a ir viendo también en mayor medida afectada y con mayores déficits dentro de ella.
Una última cosa, ustedes han entregado la cifra de cuánto significa la condonación del CAE, son 9.500 millones de dólares, ¿no es cierto?
Sí.
Inabordable desde el punto de vista del presupuesto de un país como Chile.
Sí, es inabordable totalmente y, o sea, hay dos cosas. Te puedo traer la cifra de que lo que significa eso, por ejemplo, 9.500 millones de dólares es equivalente a entregarle una pensión básica solidaria de 350 mil pesos a los 600 mil personas que hoy día están dentro de la pensión básica claro. Por 4 años y medio. Entonces, esa correlación vale la pena, yo creo que para que entendamos cuál es la magnitud de lo que estamos hablando. Y lo otro es lo que te mencionaba anteriormente, de que no todos los deudores del CAE están en la misma situación. Hoy día existen deudores de CAE que sí tienen capacidad de pago, que sí están en una buena situación socioeconómica y no vemos por qué ellos debiesen beneficiarse o nosotros, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo, con muchas demandas sociales que están sobre la mesa, avanzar nuevamente en beneficiar a personas que hoy día sí tienen la capacidad en vez de hacernos cargo efectivamente de quienes más lo necesitan.
¿Y quién es ese grupo? ¿Cómo podríamos definir o caracterizar ese grupo de los que más necesitan un rescate, digamos, en relación con el CAE?
Hoy día los que más necesitan, bueno, son dentro del grupo de los morosos, la mayor cantidad son personas que desertaron de la educación superior, muchos de ellos pertenecen efectivamente a los primeros quintiles de por nivel socioeconómico y también mucho de la educación técnico-profesional. ¿Sí? Esos son como los tres grupos mayoritarios que componen esa morosidad. Y es a ellos a lo que uno debiese tender, la persona que hoy día no está trabajando, que no terminó y recibe un sueldo más bajo que el sueldo mínimo, son esas las personas que nosotros debiésemos decir, bueno, a ella efectivamente el Estado debiera subsidiarlo. Y ojo que la reprogramación que se hizo la ley de presupuestos uh-huh. es una buena medida en ese sentido. Uno la podría complementar con mejores medidas y condiciones, pero va a permitir que todas las personas se pongan al día y todos aquellos que tengan problemas, por ejemplo, no puedan pagar por... puedan acceder al beneficio de cesantía, al beneficio del 10% y la tasa del 2% también, que no son medidas menores y nos va a dar tiempo para poder pensar alguna política que sea responsable y que se haga cargo del problema de fondo también. Si aquí también parte de la problemática son dos. Uno, yo creo que se ha dado una envergadura al problema del CAE que muchas veces... dista mucho de la realidad, o sea, en que todos los deudores del CAE están en igual situación de agobio, que las deudas son altísimas, hasta el 50% no pagan más allá de 7 millones de pesos. Entonces, la realidad también hay que tenerla sobre la mesa. Y lo otro, bueno, que hay que atender a esas personas que efectivamente son quienes la necesitan. Entonces, si bajo la presión que la estamos nosotros tomando este tipo de políticas, podemos terminar tropezándonos nosotros mismos y llegando a situaciones parecidas de aquí a un par de años más.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, por habernos visitado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Magdalena.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ya nos vamos, viene Cartas Notarias.